25, por supuesto. Vamos a hablar con el doctor Manuel Mogni, coordinador general de procesos electorales, por, bueno, lo que significa por primera vez la elección, el sufragio, a partir de la boleta única de papel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
Bueno, igualmente. Bueno, interesante, ¿no? Proceso que yo creo que mejora la calidad democrática, pero usted nos dirá. Además, agiliza el conteo y entonces la primera pregunta está vinculada con eso. ¿Tendremos datos a partir de qué hora aproximadamente, doctor?
Sí, a ver, estamos en un proceso nuevo en cuanto a instrumentos de votación. Eso, si bien los análisis a posteriori seguramente nos arrojarán alguna ventaja en términos de tiempo respecto al sistema tradicional, yo creo que en esta primera experiencia vamos a tener que tener un poco de paciencia a las autoridades de mesa para que se acomoden, más allá de que es un sistema que realmente es intuitivo desde el punto de vista del elector, y a su vez, desde la justicia se están brindando herramientas a las autoridades de mesa para facilitarles, sobre todo esto que mencionabas, el momento del escrutinio, ¿no?
Claro. La pedagogía a propósito de cómo votar, ¿no?
Exactamente, para la autoridad de mesa va a haber unos afiches borradores que permitan, digamos, junto con el vocal ir anotando de manera ágil y rápida. Igualmente tengamos en cuenta que es una elección particular donde la mayoría de los distritos, salvo en 8 que eligen 2 categorías, se elige solo una categoría, que son diputados nacionales. Entonces eso va a facilitar de alguna manera todas las etapas, digamos, propias del proceso.
Ahora, la agilidad también implica, por ejemplo, el uso de la lapicera. ¿Cómo será eso en la práctica?
Exactamente. Tengamos en cuenta, en líneas generales, las modificaciones que nos vamos a encontrar. La primera es que no va a haber más sobres. Esto es importante que la gente lo sepa, sino que, por el contrario, ahora la autoridad de mesa nos va a entregar la boleta única de papel, que la va a firmar junto con un bolígrafo. Un bolígrafo que no tiene mayores características que la de ser indeleble y de determinado color. Esos bolígrafos...
¿Qué color?
Es de color negro.
Negro.
Esos bolígrafos se lo proveen a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa lo entrega a los electores y lo que se aconseja es que el elector marque en el recuadro que corresponda, digamos, en la boleta única, que marque a través de una cruz o una tilde, ¿sí? Y no tiene mayores inconvenientes en cuanto a esta cuestión de llevo la lapicera, no llevo la lapicera. La verdad es una cuestión de practicidad, la autoridad de mesa le da. El elector solo tiene que ir con su documento. Tengamos en cuenta eso y...
¿Documento sí. físico o el digital ya es válido?
No, siempre el documento físico. Cualquiera de los documentos físicos. Digo cualquiera, por ejemplo, una libreta de enrolamiento o una libreta cívica. Si bien ya hoy, por una cuestión de avance de los años y de la tecnología, es muy difícil que un elector ya tenga todavía la libreta de enrolamiento, pero vigente, digamos. Pero si llegara a concurrir y está con ese ejemplar en el padrón, puede votar perfectamente.
Le hago una consulta, Mariana. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Usted hablaba del color del bolígrafo y como ahí aparecen tantas cosas, ¿no?, en redes sociales, si llega a ser de otro color, ¿hay algún inconveniente?
A ver, yo... Recuerden que ahora no vamos a encontrarnos con el cuarto oscuro tal como lo conocíamos, ajá, sino que vamos a ir a votar detrás de una cabina de votación, que es un biombo de cartón que se coloca en un pupitre. En ese espacio, la verdad que es un espacio reservado al elector precisamente por el secreto del voto. Si el elector en ese momento utiliza otro bolígrafo con otra tinta, la verdad que no es lo deseable, pero tampoco la autoridad de mesa lo va a impedir y tampoco eso va a ser... una cuestión a observar al momento del escrutinio, en tanto se respeten las líneas generales, los lineamientos generales respecto de que la marca tiene que estar en el espacio de la boleta, ¿no?
Claro, sí.
Lo que
ninguna
pasa es que, bueno, se trata de estandarizar.
Ninguna anotación extra, solamente tiene que estar ese cuadradito marcado, nada más.
Exactamente, porque recuerden que toda manifestación extraordinaria a la boleta... torna nulo el voto.
Okay.
Correcto.
Sí,
ahora, a partir de esto que es expeditivo y más instrumental, también se facilita el conteo y se evita o se bajan los niveles de lo que se llama microfraudes, ¿no? De la posibilidad de engaños o de gestionar de manera fraudulenta una votación o una urna.
Sí, más allá de que en realidad no se han presentado a nivel nacional ese tipo de cuestiones, más allá de quizás algún hecho aislado, convengamos que es la autoridad de mesa quien entrega el instrumento de votación. O sea, ya es la boleta oficializada que antes todos conocíamos y que la llevaba cada partido, ahora la entrega a la autoridad de mesa. Y por otra parte, para desalentar también cualquier tipo de práctica, la ley expresamente prohíbe al elector que saque fotos de la boleta, ¿sí? Y eso, digamos, está previsto ya en la ley y las autoridades de mesa están alertadas al respecto.
Está muy bien.
Dos mecanismos como para ir agregando. Además, recuerden ustedes que por cada mesa de votación puede haber hasta dos cabinas de votación y siempre están a la vista del presidente de mesa.
Correcto.
Y de los fiscales. Eso también es importante porque el mecanismo y las garantías del proceso no han cambiado. Lo único que ha cambiado es el instrumento, la fiscalización está, que es tan importante como el desempeño de la autoridad.
¿Cuánta gente está habilitada para votar, si es que tiene el dato?
Tenemos, sí, un padrón de 36.450.000 casi electores.
36 millones, casi 36 millones y medio de personas.
36.500.000 electores.
De 47.300.000 personas.
De 109.000 mesas aproximadamente.
¿Cuántas?
109.000 mesas. Y distribuidas en 17.000, casi 400 locales. Eso es a nivel país.
¿Y cómo es esto? Y a su vez, la votación va a funcionar mejor y el conteo, se supone, ¿a qué hora? ¿Hay algún dato para tener una idea también, sobre todo para las coberturas periodísticas de la elección?
Sí, recuerden ustedes que después de transcurridas 2 horas recién pueden publicarse cualquier tipo de resultado, ¿sí? Seguramente haya distritos donde esos cómputos van a ser mucho más ágiles, pero siempre tenemos ese límite de las 20 horas, ese umbral de las 20 horas para cualquier tipo de datos, encuestas y afines, ¿sí? Recuerden ustedes que hay elecciones que son concurrentes, ¿sí?, en 5 distritos, en los cuales quizás las tareas de escrutinio vayan a demorar un poco más, ¿no? Y además, en aquellos distritos, por ejemplo, en Capital Federal, donde hay 2 categorías, seguramente va a demorar más que en otro distrito con una sola categoría de diputados nacionales. Pero el marco siempre esperable es a partir de las 20 horas, de ahí en adelante, para pensar en cualquier tipo de resultado.
Claro, claro. Bueno, pero entonces ya sabemos que podemos tener los primeros datos a las 8 de la noche, o sea que a las 10 de la noche vamos a estar ya con un conteo interesante, ¿no?
Sí,
no
estoy hablando seguramente eso, démonos un margen para ensayar y practicar en esta primera experiencia, ¿no?
Correcto.
Pero sin duda que va a ser un mecanismo ágil.
Doctor Manuel Moni, muchas gracias por este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego.
Elecciones Legislativas Nacionales 2025, domingo 26 de octubre. Cobertura especial en todo el país, como solo Radio Nacional puede hacerlo. Con el análisis de nuestros periodistas en la transmisión más grande.